El mundo en el que ahora me ves, pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, ver market a la vista, y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible.
Bienvenidos a La Última Frontera, queridos amigos. Hoy tenemos un programa muy completo a puro capitalismo tecnológico nacional.
Menos mal, porque si cortabas en capitalismo solo y quitabas nacional...
Hay capitalismo. Es más, no sé si nacional. Me parece que esta vez va a ser más latinoamericano.
Regional. Ah, sí. Más allá de Cono Sur.
Copa Libertadores.
Ok. Todos.
Vamos a tener un programa que vamos a ir cubriendo los detalles más punzantes de la industria, el desarrollo fintech de nuestro querido país.
La inclusión financiera.
Inclusión financiera.
Quiero entender mucho de eso. A ver qué tienen para contarnos.
¿Vos tenés varias de estas tarjetas billeteras virtuales?
Usé ocasionalmente. Y de vuelta, charlas con mi hermano, que me llevó un par de años más chico.
Sí.
Y bueno, tengo muchas preguntas vinculadas con el rastreo, diferencia entre un nuevo banco, los bancos tradicionales y los nuevos bancos, para entender un poco mejor.
Yo debo decir que desde que volví a la Argentina, estoy muy sorprendido. O sea, nunca más pisé un banco. Traté de recuperar una cuenta que tenía en un viejo banco muy conocido.
Sí.
Y fui, saqué el número, esperé. No podía usar el teléfono,
claro.
Cosa que en el primer mundo es raro, te sentís raro usando el teléfono dentro de un banco. Y acá de repente estás en un banco y no podés usar el teléfono y tenés que esperar a que llamen tu número. No se me ocurre situación más de pesadilla para el hombre moderno hoy en día.
¡Oh, wow! Pará, pesadilla. Yo la paso un poco bien, ¿eh? Me llevo un libro. Es el momento, solo el único momento que puedo estar sin el celular.
Te llevaste el libro.
Siempre, siempre, optimizando tiempo.
Sí, bien, bien pensado. Yo no me avivé de llevar un libro.
Ya lo sé, es que si no tengo que esperar cuánto, una hora.
Tenía que salía para afuera, miraba Twitter rápido, así respiraba y después volvía adentro a ver si habían llamado mi número.
Detox digital inmediato, Santi. No podés vivir así.
No, ya estoy totalmente condenado. Pero, por suerte, tenemos a nuestros amigos de Manteca.
Menos mal que están.
La API Broker. Manteca, nuestros amigos de Manteca que ofrecen infraestructura digital para poder montar servicios financieros, están avanzando ahora con el desarrollo de una API para lo que llaman la API Broker.
API Broker, sí.
Que permite hacer todo el trabajo, todo el biribiri. De poder mover activos que no son estrictamente digitales, los activos de las finanzas tradicionales.
O sea, puedes comprar bonos, CDRs.
Exacto, el dólar MEP.
El MEP también.
Los activos que movilizan la economía de nuestro país. Ellos simplifican absolutamente toda la tarea, y no solamente la tarea técnica de integrar con una API.
Es que ya es un lío, sino...
Yo como programador he sufrido mucho. Manejar balances en un programa de computadora, donde si te equivocás, de repente aparecen números extraños, un error puede ser fatal.
No puede fallar, no puede fallar nada.
Que alguien te resuelva, que te permita tener acceso a la bolsa, tener acceso al dólar financiero, tener acceso a bonos, acciones, a CDRs, este instrumento para poder exponerse a acciones de la bolsa de Estados Unidos.
O sea que funciona como una solución integral.
Solución totalmente integral.
Okay.
Y además, tienen licencia para poder operar como una LIC.
Bien, perfecto. Perdeme a broker.
Exacto.
Ok.
Porque eso les permite además sacarte todo el dolor de cabeza regulatorio.
Ya lo habíamos hablado.
No es un tema menor.
No, es necesario igual que esté regulado, pero si no conoces el tema, te complicas, te pones obstáculos en el medio y te quedas sin el proceso.
Exactamente. Okay. Así que a todos los programadores que nos están viendo, sepan que no tiene costo de integración. Ofrece todas las garantías de compliance regulatorias que tiene que tener en el mercado local. Y si están construyendo su billetera virtual, totalmente configurable, totalmente ajustable a las necesidades de su proyecto tecnofinanciero.
Bueno, habría que aprovechar para no quedar afuera. O sea, es tan competitivo el mercado que tener una solución integral no te saca.
Es bastante valioso. Así que,
o sea que manteca es el ingrediente que le falta al mundo fintech cuando no lo tienen.
Hay que ponerle manteca. Está muy cocinera la industria fintech. Está muy alimentaria.
Sí.
Así que nada, recomendamos como siempre a nuestros amigos de Manteca. Y vamos a pasar hoy a la sección de nuestros otros amigos que nos vienen bancando desde el día cero. Uh-huh. La gran corporación del capitalismo tecnológico nacional.
¡Qué este,
bandera, la empresa bandera de la República, Globant, que como todas las semanas nos acompaña con su reporte de tendencias tecnológicas.
Tech Trends.
Las Tech Trends. Y en el último reporte están hablando de los nuevos devices, los nuevos dispositivos.
Los wearables
que permiten integrarse con inteligencia artificial.
Uh-huh, sí.
¿Llegaste a ver alguno de estos?
Vi Humane AI y después está Rabbit R1.
¿Cuál te gustó más de los dos?
Son diferentes.
Sí, ¿no? Son muy distintos.
Más estético, Humane, pero porque los fundadores vienen de Apple. Son ex Apple.
¿Son pareja? Uh-huh, mira qué run de chimento me acaba de tirar.
Sí. Bueno, por lo menos no sé si se habrán peleado ahora después de cuando, ¿viste? Cuando crece y llega el éxito, quizás.
Es difícil mantener el matrimonio y una empresa al mismo tiempo.
Laburar y sí.
Sí, yo lo intenté.
¿Y?
Y nos divorciamos el año pasado.
Fue por esa razón. ¿Fue por esa razón?
No fue por esa razón. No somos muy buenos amigos igual. Mismo abogado, mejor. Todo muy fácil. Tiene mala prensa el divorcio. El matrimonio también.
Tiempos modernos ya será de pareja abierta.
No, lo intentamos un rato.
Tampoco.
Tampoco
eso confirmó un mes después.
Para Humane. A mí me gusta Humane porque es futurista en cuanto a la interfaz. Me parece que algo que puede traer la inteligencia artificial es que hace... Primero, viste la evolución de la computadora, que fuimos de la tarjeta perforada a la terminal de texto, ahí a las ventanitas, el mouse y la interfaz gráfica, el touch del smartphone, y ahora es la interfaz conversacional. Podemos conversar con los sistemas.
Y un poco también mezclado con los metaversos, porque es esta cosa de involucrar la tecnología a la realidad. Es como una especie de realidad mixta, que no es eso.
Claro.
Pero esa sensación de controlar un dispositivo con tu cuerpo, con tu voz.
Sí.
Y que está...
Tiene algo medio loco, que es
este
rayo que proyecta en la mano.
Sí.
¿No?
Y vas moviendo la... Es medio mágico porque vas eligiendo, claro, vas eligiendo las opciones con los dedos. Igual es ese rayo. Y también en desfiles de moda aparecía como ese ejemplo de cómo queda de bien ponerse este dispositivo. El costo estaba en $700.
Ah, no está... Bueno, a ver...
Tampoco tan barato, tampoco tan caro.
Sí, producto de primera generación. Pensé que, viste, esas cosas experimentales a veces son medio caras en la primera versión. Uh-huh. Pero después el Rabbit, yo escuché a algún amigo que probó las dos cosas, me dijo que le gustaba más el Rabbit.
Más de 20.000 unidades vendió, o sea, como que todo el stock se terminó rápidamente, pero principalmente un tema de costos.
¿De producción?
De precio al consumidor final. No sé si estaba más llegando a los $200, o sea, bastante
distancia. El Rabbit más accesible.
Sí.
El Rabbit, yo creo que va a terminar integrándose al teléfono, va a reemplazar al Siri, no a este Siri, pero... Al del teléfono, che, el chiste malo, ya llevo 10 años haciendo chistes. Ese chiste lo vi evolucionar, pero yo vivía en San Francisco.
¿Qué lo volvamos a hacer para que me ría?
No. Yo ya no me río. Me acuerdo en San Francisco, me jodían en una comisaría los policías. Oh, Siri. Y de repente vi que el empezó a evolucionar el chiste hasta que los taxistas ahora en todos lados me... Ah, Siri, como el del teléfono.
Ay, sí, claro. Sí, le decís.
Bueno, le mandamos un saludo a Steve, que me metió en esta pesadilla existencial.
Hay muchos Siris en el mundo, además de Siri... asistente y vos, Siri.
Los míos son de Rosario y vienen de son genoveses.
Ajá.
Geneises. Uh-huh. No sé, una vez me encontré con un rabino que me explicó que los Siri eran unos judíos de Egipto que se escaparon hacia Génova y que eran sirvientes, por eso el Sir.
Ah,
así que vocación de servicio.
Nice. Ok, la etimología. Bueno, entonces estábamos con el Humane Rabbit R1. Me gustaría tener igual los dos. Sin dudas hay una situación de querer competir con el estadio en el que están ahora los smartphones.
Sí.
Y darle un paso más. No sé cuánto tiempo puede tardar.
todo el mundo quiere la corona que tiene Apple, que es la, sí, la que tuvo en su momento con la Macintosh y después con el iPhone, claro, que es la del tener el hardware que, al cual todos estamos prendidos 24/7.
Que de hecho ellos mismos, Apple mismo, sí, quiere esas coronas sobre él mismo, claro, o sobre su marca, lograr esto otra vez.
Se tiene que disrumpir. Sí. El Apple Vision, por el lado del metaverso tenés toda la carrera, estilo
cascos
y realidad virtual, sí, pero por el lado de AI, Rabbit y Humane son los primeros experimentos que nacen de compañías independientes. Habrá que prestarles atención a ver cómo evoluciona esa carrera.
Uh-huh. Sí, sí. Y claro que sí.
También nuestros amigos de Globant, uh-huh, que se meten en experimentos en todas las ramas de la tecnología, lanzaron el Globant World en Roblox.
Ah, ok, los metaversos, me gusta, para ir a aprender.
Y ¿jugaste a Roblox alguna vez?
Sí, una vez, dos veces jugué con mi hermano, siempre mi hermano, ¿ves que es más chico?
Yo me estoy dando cuenta, ¿qué edad tiene tu hermano?
Me daba miedo quedarme pegada, la verdad. Mi hermano tiene 7 años menos que yo.
Ok.
Así que no hagas cálculos, no voy a decir cuántos tengo yo.
Me pasa que cuando yo conozco chicos de 7, 8, 9, 10 años, uh-huh, la edad de mi hija, descubro cada vez más la pregunta con la que me encuentro haciéndoles es: ¿o jugás Minecraft o jugás Roblox?
Ah, es el, la grieta
el,
es esa.
Es el Apple Windows de esa edad. Sí. Ayer justo estuve con un chico de 8 años y me decía: no, yo juego Roblox, pero Minecraft no puedo porque quiero comprar cosas, ¿viste? Ahí entra el tentáculo de Microsoft.
Hablemos de eso también, ahora en un ratito. Sí, los, ¿no?, chicos y las finanzas y la accesibilidad, ¿no?
Me parece que es un tema, sí, cómo se está transformando todo.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, a todos nuestros amigos que nos están viendo, ustedes, militantes del saber, los invitamos, como siempre, aquí. Miren, ya estoy ágil con el tema de apuntar el QR. para que accedan al último reporte de Tech Trends de Globant. Van a ver un informe sobre todo el impacto que está teniendo.
Pero están buenísimos. Yo que leo, sí, los newsletters, me encantan los newsletters, sí, y más, me llegan. Newsletters, a veces invitaciones de Globant, son buenísimos. Y también, sí, los eventos que hacen, si pueden aprovecharlos, que después quedan grabados además, son excelentes.
Hay buena data.
Sí, en una estuvo Will.i.am, estuvo Bizarrap.
Mira,
o sea, sí, tienen buenos invitados.
Artistas de alto calibre.
Sí, 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 sí.
Yo me pregunto si estarán siendo escritos por inteligencia artificial.
Y ahora
los
ser.
Informes de Globant.
Un poco y un poco.
Deberíamos averiguar.
¿No? Perfeccionados con IA.
Sí, ¿no? A esta altura, ¿qué no es IA en este mundo que se viene?
Bueno, ¿nos pueden contar su historia de alguna persona que conocieron, que quizás se enamoraron y la conocieron por alguna dating app o por redes sociales? Para eso nos tienen que arrobar con @lafronteraSiri y contarnos la historia.
Big Box Night Out es un regalo que te permite disfrutar de una cena con amigos, con los mejores vinos, los mejores tragos, y pueden elegir distintos lugares, hay algunos lugares como la Bohème, Holbar, uh-huh, Spritza, uh-huh, y muchos más.
Ok, y si querés más información vas a bigbox.com.ar y además de estos lugares de gastronomía tenés aventura, estadías, bienestar y más.
La felicidad de regalar. Bueno, nos acompañan en el programa del día de hoy. Tenemos dos invitados de lujo. Por primera vez, somos cuatro en la última frontera.
Felices los cuatro. Sí.
Nos acompañan Marc Sacal, lo pronuncio bien, de Astropay.
Correcto, un placer.
Y Gastón Irigoyen, de Pomelo. Bienvenidos a la última frontera. Bueno, vamos a tener una conversación incisiva sobre el estado de naturaleza del capitalismo tecnológico en Latinoamérica,
sí,
porque son dos compañías que están en las venas del funcionamiento financiero digital de nuestro tiempo. ¿Cómo es la historia de Astropay? Pues yo tengo el recuerdo, lo hablábamos un poco fuera del aire, de usar Astropay hace ya 10 años atrás. E imagino que han ido evolucionando y adaptándose a los cambios en todos estos años.
Correcto, sí. Astropay nace, de hecho, desde el 2009. Así que pionero en...
Cerca del mic, así los oyentes están... Escuchando,
claro,
tu
sí,
tono mexicano.
Tono,
¿de
mexicano,
dónde? De México, perdón.
Del DF.
Del DF, ok, perfecto.
Pero también estuve viviendo en Nueva York arriba como 10 años, así que se sale el Spanglish ahí un poquito.
Okay, okay,
más
okay,
de 7 años en New York, ya te volvés un New Yorker.
Yeah, sí,
no hay correcto, vuelta atrás.
Vi de todo, las ratas, las cucarachas, de todo un poco. Pero bueno, regresando a Astropay.
Sí.
Astropay nace, de hecho, en el 2009.
Uh-huh.
Entonces, digamos, en el forefront de lo que ha sido la revolución financiera global, particularmente en la región. Y lo que Astropay era un método de pago.
Uh-huh.
Un método de pago en industrias donde la banca tradicional no se metía. Pero yo llego a Astropay aproximadamente hace un año. para, digamos, expander o pivotear lo que era AstroPay de un método de pago a una billetera global. Nosotros aprovechando mucho la infraestructura que tenemos, donde operamos en arriba de 50 países, tenemos millones de usuarios por todo el mundo, usando ese botoncito como método de pago que se llamaba AstroPay, dijimos, hey, esta es la oportunidad para crear genuinamente un neobanco global.
Claro, pasar del sistema de pago a la billetera virtual.
Correcto. Y mucho con la visión global de capitalismo, donde creemos en la libertad ante nada. Entonces eso incluye la libertad de movimiento de dinero, movimiento de pagar en lo que quieras, donde quieras, y tener la moneda que quieras. Nosotros no entendemos la visión clásica o tradicional donde un argentino tenga que tener solo pesos argentinos y no pueda tener su dinero en dólares.
Los argentinos tampoco la entendemos.
Me queda clarísimo. Por eso estoy acá. Entonces, esa es un poco la visión, ¿no? De ser genuinamente una billetera global donde puedas recibir, guardar y gastar o usar tu dinero en cualquier moneda.
¿En esa libertad incluís cripto? ¿Qué opinas de cripto?
Por el momento no estamos usando cripto, estamos usando fiat. Un poco más la razón para poder trabajar con los reguladores y tener ese como estampa de usabilidad. Sin embargo, cripto es algo que tendremos que ver en el futuro.
Okay.
Y Gastón, vos ya tenés una carrera como emprendedor y en el mundo financiero ya de larga data. Estuvo acá Hernán, tu socio, donde nos contó un poco también toda la historia de Pomelo. ¿Qué desafíos encuentra Pomelo, por ejemplo, cuando trabaja en una compañía como AstroPay? ¿Cuáles son los desafíos de cooperación que tienen las dos compañías, que tienen mucho crecimiento y tienen un impacto muy grande?
Dale. Sí, con Mark trabajamos juntos hace bastante tiempo ya. Pomelo, como habrá explicado Hernán, que tiene la infraestructura que está detrás de muchos de los medios de pago, principalmente de las tarjetas. Entonces nosotros trabajamos con ellos para hacer sus tarjetas, las tarjetas de AstroPay están powered by Pomelo. Sacamos acá una, bueno, ellos lanzaron en realidad una muy linda de Messi.
¿Hay una tarjeta? Eso requiere permisos de su majestad, de me imagino, ¿no?
La majestad del GOAT.
Tuvieron los derechos de imagen. Así somos.
Así es. Mira si se van a mandar con la foto. Hay cierto nivel.
No, pero pienso en Messi que no deja lugar sin rastro.
Si Messi habrá pedido, bueno, dame el 0,5% de todas las transacciones.
Claro, ¿qué pidió acá?
Esto viene de partners como Pomelo.
Mirá qué grosso Pomelo, muy bien. Trabajando con su majestad.
Exacto. No, bueno, AstroPay tiene larga data en deporte también. En la liga inglesa, en la Premier League, ellos tienen la publicidad de los Wolves.
Con el Tottenham.
Ah, en serio, mirá, no sabía eso. Y claro, es una tarjeta Mastercard de AstroPay powered by Pomelo. Y de ahí salen los derechos a la imagen del GOAT, de Leo.
¿Qué pidió? ¿Qué pidió algo a cambio?
No, es un deal que tiene Mastercard con Messi.
Ah, excelente.
Y por extensión, es decir, lo pagan ellos.
Un trabajo de política corporativa brillante.
Exacto. Correcto.
Lo paga Mastercard, nosotros lo usamos y lo aprovechamos, pero bueno, cuestión que está la tarjeta Messi AstroPay acá en Argentina. Se puede pedir, ¿no?
Claro, se puede pedir, es virtual, es física, y no solo es que tengas la imagen de Messi, también estamos dando rewards con Messi, por ejemplo, tenemos camisas firmadas, si llegas a ciertos puntos te las damos, cosas así. Y la verdad, es gracias a gente como Pomelo que pudimos hacer esto, salimos en tiempo récord acá en Argentina esto, y también la estamos expandiendo al resto de Latinoamérica, porque su majestad ya no solo es argentina.
Claro,
en cualquier país de la región.
Pero bueno, volviendo a tu pregunta, Santi, en línea con lo que decía Mark, esta mirada más global que ellos tienen, si querés, el desafío más grande es cómo hacemos nosotros, que somos una empresa que estamos enfocada en América Latina, para acompañar la visión de ellos y para poder soportar muchas de las ideas de negocio que ellos tienen, ¿no? Entonces ahora una de las cosas que estamos pensando juntos es cómo podemos, para ir más allá de la tarjeta Messi en Argentina, y cómo podemos llevarle servicios financieros a muchos otros latinoamericanos de una manera escalable, como todo lo que tratamos de hacer en tecnología, ¿no? Entonces estamos trabajando en varios países y siempre el desafío en servicios financieros es cómo llevar el mejor producto no solamente a los grandes países, sino también a las economías un poco más pequeñas que están un poco más rezagadas, tanto ellas como muchos de sus habitantes. Y esas son algunas de las cosas que estamos trabajando ahora. ¿Cómo hacemos para servir realmente todo el continente?
¿Qué desafíos tiene la inclusión financiera? Porque lo digital llega a todos lados, pero imagino que todavía en sistemas de pago, bancarización, hay muchas barreras que sortear todavía, ¿no?
Sí, a ver, da para largo, pero creo que tratando de resumir y le paso la palabra a Mark. Uno es que exista la tecnología, que es parte de lo que estamos trabajando. Hoy, por suerte, en América Latina prácticamente todo el mundo tiene un teléfono conectado a Internet o más de un teléfono conectado a Internet. Entonces, ahora es cuestión de poner servicios financieros a esos teléfonos. Muchos de nosotros, ustedes lo estaban contando antes cuando empezó el episodio, ya estamos acostumbrados a consumir servicios financieros a través del teléfono, pero hay mucha gente que todavía no está en esa fase. Está más en la fase de, no sé, las redes sociales, o otro tipo de aplicaciones y de usos más básicos, ¿no? Entonces ahora tenemos que llenar todos esos teléfonos de aplicaciones de servicios financieros y después educar a la gente respecto de cómo ir más allá de tener fondos en una cuenta y hacer una transferencia. O sea, cómo invertir, claro. cómo enviar capital de un país al otro si es que fuera necesario. Y en América Latina lo es mucho porque muchas veces somos receptores de remesas, en algunos casos enviamos remesas. Entonces, esos son los dos puntos, la tecnología como un gran habilitador y después la educación, que es lo más difícil, porque es muy difícil educar a escala en una industria que además es regulada y donde la ejecución de los servicios financieros es diferente país a país.
Claro.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, y regresando a libertad en su máxima expresión. Para genuinamente llegar a la inclusión financiera que hemos visto en mercados como Estados Unidos, como Inglaterra, donde absolutamente todo el mundo está bancarizado en un celular, hay dos challenges que yo veo.
A ver.
Uno es el challenge regulatorio y otro es el challenge de infraestructura y tecnología. Uh-huh. Hablamos del challenge de tecnología. Nosotros, una wallet global que queremos operar en toda la región, encontrar un proveedor que me ayude a hacer tarjetas por toda la región, antes de ellos, casi imposible.
No había.
No hay. Si yo quiero tener rieles de pago para que la gente se mande peer-to-peer en todo el mundo y para poder pagar beyond the card, no hay. ¿No? Entonces, están empezando, yo digo que vamos en el primer o en la segunda máximo ola de desarrollo de infraestructura tecnológica que permita a nuevos entrantes poder hacer lo que queremos hacer. Y ahí es donde Pomelo es extraordinario. Uh-huh. El segundo es el tema regulatorio, ¿no? Entonces, ahí es donde juntos tenemos que trabajar para hacer educación tanto al consumidor como al regulador. Nosotros, si queremos operar más en Argentina, es algo increíble para Argentina. Estamos trayendo fondos extranjeros a Argentina.
Inversión extranjera en la Argentina.
No solo como nosotros estando acá, inclusive la gente que usa AstroPay podría recibir dólares y gastar en pesos en Argentina con la tarjeta de Messi.
Claro.
Estamos trayendo dinero a la región. Entonces, trabajar junto con los reguladores y por eso le fiat versus cripto. Porque para tener máxima exponencialidad, aunque cripto es espectacular, necesitas trabajar de mano con el regulador para que le llegue a todo el mundo y dé ese sello de confianza.
¿Cómo es el vínculo del regulador y la libertad de la que vos estás hablando?
Es difícil. Y eso va país por país. Ves países, Inglaterra, donde el regulador puso una ley de open banking. Obliga a todo el mundo, a todos los bancos tradicionales, ábranse para que se conecten.
A ser interoperables.
Okay. Sean interoperables por regulación. Una regulación bien hecha. Hay otros países donde el gobierno tiene que ser más proteccionista. No quiero que. O se está vinculado con los bancos. No. Es un closed loop. Entonces, yo creo que llegando con gente de tecnología como nosotros a la región, nada más es cuestión de tiempo para que el regulador entienda que al final de cuentas, si quiere inclusión financiera, si quiere que todo el mundo tenga cuenta digital, que es mucho mejor que el efectivo, es más seguro, es más. Sí. Hasta la puedes trazabilizar hasta cierto punto. Hey, únete a la tecnología, no la resistas.
¿Y cuánto le interesa a las personas por el tema del dinero en negro, digamos? Le da cierta invisibilidad, ¿no? Y no solamente a gente que tiene bajos recursos. Altos recursos también lo usan mucho, o sea, el dinero que está en negro.
No.
Sí. Increíblemente la corrupción existe. Pero, ¿cuánto les interesa meterse en una estructura de este estilo? Porque quizás les conviene, bueno, me pagan negro, mi trabajo es así y tengo que ir por izquierda.
¿Cuáles son los incentivos para el onboarding, ¿no? del usuario cotidiano?
Sí.
Claro. Eso es
más allá de rewards.
Claro, claro. Y eso lo tengo mucho en Argentina. Creo
¿Y en
que
México?
Menos.
Menos. ¿Cuánto crees?
Menos. Se escucha menos.
Se escucha menos.
Acá se escucha mucho más. sin ponerme el tema de regulador o no regulador, es país por país, mercado por mercado, cuánto es negro, cuánto es no.
Ahora está muy liberal Argentina.
Esperemos que se quede, ¿no? Porque en ese momento, exactamente, libertad de dinero, libertad de movimiento. Uh-huh. Y es lo que nosotros estamos tratando de llegar a hacer. Es lo que nosotros, del lado tecnológico y con partners como Pomelo, podemos lograr hacer. Nosotros, el caso de uso, el incentivo más grande, más que el negro o no negro, es tú eres un software developer. Muy probablemente, ya en el mundo de hoy globalizado, libre, no solo trabajas para la Argentina.
Sí, seguramente trabajas para afuera.
Estás trabajando para una compañía como nosotros, que es una compañía extranjera. O estás trabajando para alguien en Estados Unidos, etcétera. Probablemente quieres recibir en dólares.
Claro.
O te pagan.
Pero eso funciona para un segmento de la sociedad, ¿no? Y la inclusión financiera, y que no tiene educación, incluye a personas que ni siquiera terminaron una escuela secundaria o que... Entonces ahí...
Ahí no estoy de acuerdo.
¿Cómo hacen? A ver.
No estoy de acuerdo porque yo creo que en un mundo genuinamente liberal... Todo mundo va a tener acceso, no necesariamente solo a ser un software developer que puedes aprender en tu casa sin tener que ir a la universidad. Pero también puedes ser un content creator como ustedes. Alguien que igual está jugando Minecraft o está jugando cualquier juego y está streaming en Twitch. Y eso es un caso de uso que hemos dicho muchísimo en AstroPay.
AstroPay se vinculó mucho, ¿no?, con la industria del gaming.
Increíble.
Eso es muy interesante.
Y el caso de uso más importante que vemos... Y regresando a donde necesitamos a Pomelo y esos partners para poder darle usabilidad total, es un tipo que está haciendo content creator en Twitch. Es un jugador de lo que sea. Minecraft, como se están hablando. Está posteando en Twitch y pone un QR de AstroPay y págame en cualquier moneda que quieras. Ese tipo puede estar en Argentina, puede estar en Brasil, puede estar en Bangladesh, puede estar donde sea. Y ahora, gracias a con Pomelo, esa persona que ya recibió en la moneda que quiso, dólares, rupees... pesos, reales, lo que sea.
De todo el mundo.
De todo el mundo.
Eso es increíble.
Pero tiene que gastar. Claro. Tiene que ir a comprar su café.
Claro. ¿Qué hago con la rupia en Lanús?
Está cool. Súper cool en mi app de AstroPay, pero la tengo que usar.
Escúchame, Mato, lléname el tanque, pero te tengo una rupia. Y mira, tiene la carita de Gandhi.
Bueno, ahora tiene la carita de Messi acá, y gracias a Pomelo, y puede gastar.
Mira, es el billete de Messi, porque acá está, hay una discusión en Twitter medio delirante que dice que el billete de 10 mil pesos tendría que ir Messi porque es el 10 y qué sé yo, pero
ya
de la mano de AstroPay y Pomelo.
Un animal en peligro en extinción también está bienvenido, ¿eh? O alguna mujer también estaría bienvenida, si quieren.
Y si quieren, tomamos una foto y te ponemos ahí.
Eso es muy interesante, abstraer el problema de las fronteras económicas que existen en el mundo tradicional en algún punto.
Correcto.
Acá estoy viendo una estadística que me pareció bastante interesante, que es que en Latinoamérica el uso del dinero físico bajó del 45 al 34%. Yo esto lo estoy viviendo en carne propia. Yo me acuerdo vivir en Buenos Aires hasta hace no mucho, era andar con muchos billetes cada vez más adentro del bolsillo, sacar y se te hacen un bollo. Y bueno, yo soy muy desprolijo con el billete físico. Pero hoy en día estoy logrando, a excepción, por ahí si necesito algún taxi le pregunto si usa alguna billetera virtual, casi la gran mayoría creo que ya está usando, por cual ya se palpa la desaparición del billete. ¿Cómo ven esta tendencia a futuro? ¿Vamos hacia una sociedad cashless?
Sí, lo que decís es así, y en Brasil es impresionante. Por ejemplo, no sé, yo tengo que viajar bastante a Brasil y en los taxis todos tienen, viste, el POS móvil, y de hecho tienen más de uno, los van guardando en la guantera y según el día y la promoción y cuánto les cobran de comisión, sacan o usan uno o el otro. De hecho, bueno, en Brasil, viste, también tienen este sistema de transferencias inmediatas que se llama Pix, que es el que más le compite al efectivo y es el gran digitalizador de toda la economía. Y gracias a Pix, que crece muy fuertemente, las tarjetas también se benefician mucho como método de pago, porque al final la gente y los comercios se acostumbran a que todo sea electrónico y entonces todos los medios de pago electrónicos, de hecho cripto incluido, crecen. A tu pregunta, yo lo que veo es que vamos hacia como un futuro, pero ya es un presente multirriel, ¿no? Donde el efectivo es el, bueno, técnicamente no es un riel, pero digamos el mecanismo de pago y el medio de pago por excelencia, que es completamente offline. Pero después en América Latina vemos tres que son online, que son relativamente nuevos, quiero decir, tienen menos de 40 años las tarjetas. Cripto tiene, ¿cuánto? 12, 13 años. Y Pix tiene 4 o 5 años, ¿está? Y cuando digo PIX me refiero a todas las transferencias, digamos, inmediatas, que acá en Argentina lo tenemos bastante bien desarrollado, ¿no? Que se llama transferencias 3.0, yo te mando una transferencia, vos ya la recibís en el acto, pero en otros países no es así. De hecho, en Estados Unidos se sigue pagando
por
recibir las transferencias.
Sí, Estados Unidos es realmente muy malo el sistema. Es
increíble. Bueno, y ahora están lanzando esto que se llama FedNow, que es una copia americana de PIX, ¿no? El Banco Central de Brasil con PIX es conocido globalmente, al igual que el de la India con UPI, que es algo muy parecido. Entonces, un poco lo que quería decir es, estamos ya viviendo este presente multirriel, ¿no? Con el efectivo, con tarjetas en todos sus flavors, tarjeta de crédito, prepago, débito, cripto, etcétera. PIX, que le empiezan a crear un roadmap de producto arriba, también vas a tener como cuotas en PIX o PIX internacional, etcétera, y después los rieles cripto, también con sus distintos flavors. Y la verdad es que entre todos van digitalizando la economía y van a hacer que el porcentaje, Santi, que dijiste de efectivo siga bajando. No sería loco pensar que de acá a 10 años estamos debajo del 10%, creo que sería buenísimo, y todos los otros crecen, colaboran, pero también compiten entre sí, ¿no? Porque cada uno quiere su share. Y la realidad es que me parece que distintos medios de pago van a terminar ganando distintos casos de uso. No es lo mismo hacer una remesa, no tenés la remesa tradicional compitiendo contra una remesa cripto, digamos, que ir a pagar un café acá en la esquina.
En todos estos casos, cuando responde una regulación, porque hay que forma legal, está el gobierno involucrado de cualquier país. Hay muchas personas que dicen, no quiero que estén mirando mis movimientos, que haya trazabilidad de lo que hago, dónde va mi dinero. ¿Cómo podemos, o qué le podemos decir a estas personas que creen, no me gusta que estén siguiendo mis pasos respecto a cómo se comparte la información, si es distinto por cada país? O sea, hay como una duda de no, ¿sabes qué? Yo prefiero el efectivo no por la comodidad, sino para que no sepan a dónde va mi plata. Y no quiere decir que comete algo ilegal. Simplemente por hasta una filosofía de vida. Me están siguiendo por todas partes, en las redes sociales, lo que hago, acá la tarjeta sube. ¿Cómo podemos ayudar a que, o qué aspecto positivo le podemos decir a estas personas que creen esto?
Sí, difícil. Hay muchos mitos, hay mucha falta de información y educación respecto de qué ven y qué no ven los reguladores. De hecho, nosotros en nuestra industria vemos muchas veces que los usuarios usan, o sea, una billetera u otra billetera, o tienen un comportamiento, tienen otro, bajo la creencia de que se ve, no se ve, tiene traza, no tiene traza, etcétera. Sí. Y muchas veces es incorrecto, es falso, etcétera. Yo, como lo pienso, es un poco como navegar por internet, ¿no? O sea, vos por default usás Chrome y Chrome tiene sus cookies y en este caso Google, digamos, tiene información agregada de lo que vos estás haciendo. Y después tenés, no sé, Incógnito, que ahora parece que lo van a sacar, ¿no?
No, en realidad siempre fue falso. Lo mismo que las cookies, aunque vos rechaces las cookies.
Claro.
¿Cómo van a sacar el Incógnito? Me está dando una
primicia. De nada. Lo único que hacía era el historial. El historial no te guardaba.
Y bueno, pero
o sea, dijo que va a... ¿En serio? Después lo hablamos.
Bueno, pero imagínate que Incógnito fuera realmente Incógnito.
Sí.
¿Qué porcentaje de la gente usa Incógnito? Menos del 1%, digamos. Tenés que ser bastante geek, saber de qué estás hablando. Bueno, pero...
Y los que querían comprar vuelos más baratos creyendo que era mentira también.
VPN, Incógnito, sí, y meterse, portor. A ver cómo salen los precios, a ver si piensa que es porque soy yo me sube el precio.
Era mentira. Sí.
No sé, yo creo que por default hay que asumir que hay trazabilidad de distintos actores y en mayor o menor medida. Sí. Y después siempre habrá mecanismos para reducir o eliminar la trazabilidad. Pero me parece que da medio conjunto vacío vivir en un mundo totalmente globalizado, transparente. La parte liberal es un poco más romántica por momentos, ¿no? Pero al final todos vivimos en alguna jurisdicción que está regulada por alguien.
No, porque pienso en China, por ejemplo, ¿no? Que es como situación de dictadura, pero también hay control. Y es como una falsa libertad, es como muchas contradicciones y a veces asusta, depende de cada país, yo no sé la regulación exacta, pero hay información que los países exigen, che, esto me lo das, y otros países que esto no me lo das, es como depende de cada uno, es lo que vos decías, Mark, tenés que adaptarte a la regulación de cada uno de los países y no sé cómo hace una compañía, además, para sus recursos, dirigirlos por país en un mundo, bueno, globalizado que interactúa por internet con lógicas propias.
Sí, yo ahí... Creo que para terminar el concepto, creo que así como la gente elige ir a vivir a un país o el otro porque va a pagar más o menos impuestos o porque va a tener, no sé, mejor carrera profesional, que puede o no estar atada al pago de impuestos sobre tus ganancias. Me parece que aquellos que quieran vivir, digamos, lo más aislados posible de la trazabilidad, y esto se vuelve un tema como totalmente relevante, también van a elegir, digamos, dónde vivir o en qué condiciones vivir, porque al final es como cada individuo o cada empresa, para el caso, tiene que ir a buscar esas situaciones, digamos, menos reguladas, desreguladas o reguladas favorablemente según su propia parametrización, ¿no? Parece que va por ahí.
Ahí es justo lo que hablaba mucho Gastón del multi-rail strategy, que inclusive Mastercard le encanta decir, tú vas a Mastercard multi-rail y wow, ¿no? Porque entienden eso muy bien, ¿no? De que para cada caso de uso va a haber diferentes métodos. ¿Quieres ser totalmente under the radar? ¿Abajo? Sí, el efectivo no se va a morir. Definitivamente va a bajar de 45 a 34, inclusive a 10.
Yo creo que está así, aún más todavía, ¿no?
Pero ese 10% va a quedar para esos 10% que gente muy que no quiere que sepa nada.
Carlos Maslatón. Es un personaje vernáculo de aquí de Argentina, de Buenos Aires, que es famoso por agarrar fajos de billetes y pagar siempre en cash, en crocantes.
Sí, es parte de su personaje.
Pero para otra gente que no quiere ir, yo la primera vez que vine a Argentina fue el año pasado y veía a todo el mundo, yo decía, el juego del Monopoly. Todo el mundo con sus fajos de dinero, que es peligrosísimo.
Es peligroso.
Es ineficiente, ¿no? Se van a cambiar billeteras digitales, entendiendo que sí, puedes asumir trazabilidad hasta cierto punto, pero eso no significa algo negativo, no necesariamente.
Ahora, nosotros sí tenemos que, en cada uno de los países donde operamos, ¿no?, compañías como las nuestras, al final podemos operar en 5, 10 o 50 países, y tenemos, por defecto, la obligación de encuadrarnos regulatoriamente en cada uno de esos países. Entonces, la ejecución del negocio o la creación de una tarjeta tiene distintas características, reportería, etcétera, etcétera, en cada uno de las jurisdicciones.
Es complejo.
Sí, es complejo. Pero bueno, está relacionado un poco con lo que mencionaban de Manteca, ¿no? Claro. Nosotros también, ahí detrás de escena, estamos tratando de resolver muchos de los problemas, no solamente de infraestructura tecnológica, sino también regulatorios, para que nuestro cliente le sea más simples, ¿no? Para que un AstroPay pueda trabajar con Pomelo y rápidamente lanzar en 5 o 10 países, sin tener que ir país por país teniendo que resolver la infraestructura y la regulación en cada uno de los países de manera independiente. No quiere decir que no esté que no lo estemos abordando, quiere decir que estamos abordando una nueva manera, con una visión regional mucho más eficiente, y por ende podemos lanzar una tarjeta de Messi en 6 meses en 10 países, en lugar de tardar literalmente un año por país, que es como sucedía hace 2 años atrás.
Me viene a la cabeza, como en esta época de conflicto, justamente, por ejemplo, el roce que hay en Brasil ahora entre un juez de la Corte Suprema y Elon Musk. Sí. Respecto a la libertad de expresión, ¿no? Me estoy yendo un poco del tema financiero, pero el roce que hay entre lo que es la realidad digital de la vida de la gente, donde consumimos, usamos servicios globales, jugamos videojuegos que se producen en China o en Japón, a través de plataformas que pueden estar en Estados Unidos, en Europa, y uno es un usuario que puede estar en Argentina, y esa globalidad ya de vínculo y de relación que nos da Internet, que se tensiona en algún punto con el Estado, con las fronteras tradicionales. Y administrar esa complejidad es no es para nada fácil, no lo veo nada trivial.
Y hablaste de gaming y los chicos, y hay un tema que se habla mucho acá. Y se habla mucho, y por otro lado hay lugares en donde no se quiere hablar, porque justamente están en la camiseta de algún equipo importante, por lo menos acá en Argentina, que son los lugares de apuestas online y los chicos, ¿no? Y un hackeo reciente acá en una institución importante, el RENAPER, con los documentos a la vista, donde después puedan abrir una billetera virtual y poder apostar. En el proceso del KYC, donde es algo clave, y muchos chicos se meten y roban a sus compañeros plata, o tratan de hacer algo como para poder seguir jugando. Y la ludopatía no es que llega a un número enorme, o sea, distintos estudios muestran que hasta los 16 años, chicos de entre 11 y 16 años, quizás el 1.2% es el que tiene un problema de ludopatía finalmente, pero bueno, es un problema grave. ¿Cómo trabajan ustedes con la parte de educación desde este lugar, ¿no? Porque es muy fácil, pero hay que estar conscientes. O sea, ¿cómo hacen ese proceso de aceptación del cliente que efectivamente ingrese?
Claro, y lo voy a regresar al punto anterior, que es donde entra Pomelo, es importante para nosotros. La mezcla entre infraestructura tecnológica y regulación. Uh-huh. Van de la mano, ¿no? Entonces, entre mejores partners que te den esa habilidad a una empresa global para entrar a diferentes mercados, mejor. Entonces, eso es lo mismo en KYC. Uh-huh. Nosotros trabajamos con proveedores con KYC para asegurarnos de que sepamos quién es absolutamente todos.
KYC, aclaro, es
Know Your Customer.
KYC, Know Your Customer, conoce a tu cliente. Es una, la jerga financiera es el mecanismo para poder saber con quién estás tratando del otro lado. Exacto. De la mesa.
Entonces, para el tema de apuestas, que es un caso de uso donde se ven billeteras globales.
Sí.
Alguien que lo abordó muy bien en esa migración es el gobierno a través de Inglaterra. Ellos tienen esta...
Bueno, este estudio de teatro tenía justamente porque ellos analizan año a año.
Esto. Los inventores del liberalismo.
¿Y piratas?
Adam Smith.
¿Y piratas?
Y piratas, claro. También. Y para ser pirata hay que ser liberal, pan de la mano, me parece.
Y regresa. Sí. Ellos tienen este concepto que se llama responsible gambling. Apuestas responsables.
Sí.
No, donde la billetera, es una regulación bien hecha, dice, hey, tienes que saber quién es tu usuario. Y si ves ciertos patrones de adicción,
sí,
tienes que tú decirle...
Exacto.
Proactivamente.
Si, al fin de cuentas, es liberal. Uh-huh. Si quieres apostar, apuesta. Si quieres jugar, juega. Si quieres gastar en un café,
sí,
pero dale la educación, decir que tienes esto.
Pero no es a nivel como te hace, por ejemplo, Instagram, que te da un botoncito y te avisa, che, ya llegaste a las tantas horas. Y dices, bueno, basta. Y ahí nomás lo sacas. No, no es así de fácil. No, sí.
Va por ahí, sí.
Ah.
Que al final cuentas, entendiendo el liberalismo, ¿no? Que con una buena regulación, uh-huh, donde y la gente puede hacer lo que quiera, otra vez, guarda tu dinero donde quieras, gasta dinero donde quieras, como tú quieras, pero en situaciones donde puede haber adicción o que pueden ser dañinas para la persona, el regulador dice, no te lo bloqueo, ayúdale. Ayúdale dándole información. Y eso nosotros, por ejemplo, que hemos visto el caso de uso en apuestas o en otros lugares, tiramos lo mismo.
Uh-huh. Está el KYB también.
¿Qué es?
Para Know Your Business.
Bien.
Porque siempre hablamos mucho de conocer al usuario, pero en realidad primero hay que conocer al negocio que después le da esa plataforma al usuario. Entonces, por ejemplo, en nuestra relación, nosotros hicimos un KYB de AstroPay. Nosotros teníamos que asegurarnos que AstroPay también hace las cosas correctamente para después darle a los usuarios de AstroPay la tranquilidad de que pasó por ese proceso. Sí. De que si están emitiendo una tarjeta, Mastercard, de Messi, etcétera, es una institución respaldada, seria, ¿sí? Y eso le da seguridad también a los usuarios. Entonces, un poco en la secuencia, primero se hace el KYB, del cual no se habla mucho porque...
Es la primera vez que lo escucho.
Sí, claro. La verdad que sí.
Y una vez que hay un KYB exitoso, entonces esa empresa queda como habilitada para después poder hacer KYC de sus respectivos usuarios, ¿sí?
Okay.
O sea, es importante. Imagínate, vos estás te estás creando una cuenta de una billetera virtual o para el caso en un banco, incluso un banco tradicional. Ese banco tiene que, digamos, el usuario debería, y de hecho los usuarios confían mucho, porque se siguen usando mucho los bancos, porque están ahí, son palpables, los pueden tocar, y quizás en el trade-off entre tener que invertir mucho tiempo, ir a la sucursal, pero poder palparlo.
Me puedo quejar con alguien, claro, le puedo decir, resolveme ahora ya.
A veces uno necesita...
Somos humanos, no nos olvidemos.
Pero viste hablar. Que la sucursal también compite mucho contra el chatbot, ¿no?
Porque mandan desde ahí, al asistente virtual, al...
Sí. Bueno, pero ¿por qué la gente sigue confiando todavía mucho en lo tradicional? Porque tiene, digamos, ese respaldo, esa seguridad, ¿sí? Y bueno, eso es producto, entre otras cosas, de un proceso de KYB. Y muchas veces el KYB, para que se entienda, lo termina siendo el propio regulador. El Banco Central deja jugar o le da licencias, digamos, a determinados bancos, bancos digitales, fintechs. Esa licencia, de alguna manera, es decirle a esa institución que cumple con todos los requisitos para poder ofrecer servicios financieros, ¿no? Uh-huh.
Yo quiero ponerme el sombrero de activista. Y pedir que no se olviden de cripto. Yo soy un viejo bitcoinero, Ethereum, magaibero.
¿En serio?
Y lo tenemos a Magaiba ahí.
La nueva incorporación.
Bueno, no vamos a entrar en detalles con Magaiba. Pero Me parece que ahí cripto también ofrece infraestructura, ¿no? Que permite en algún punto, es la moneda nativa de internet, Bitcoin, Ethereum, los contratos inteligentes, y tienen este componente de trazabilidad, donde uno puede ver los movimientos y garantiza un cierto grado de pseudonimidad.
Claro, trazabilidad y anonimidad, comillas.
Anonimidad, comillas. Porque ves el movimiento del dinero, uh-huh, en el blockchain, todo queda para ser auditado. También es, uno cuando usa un blockchain, no es lo más opaco del mundo. Es bastante, está a vista de todos. Ajá. Cuando haces una transferencia bancaria, está a vista de quien la emite y quien la recibe, y la, claro, entidad, en todo caso, la entidad financiera que está en el medio. Pero bueno, simplemente haciendo mi
no se olviden.
Sé que están trabajando cosas en el estilo, además. Pero bueno, es interesante ver justamente que la naturaleza del problema tiene que ver con la modernidad en la que estamos todos conectados globalmente, y todavía no hay estados, network states, como diría Balaji, estados transnacionales que permitan cierta regulación más allá de las fronteras. Pero bueno. No,
de hecho, con la inteligencia artificial se empieza a plantear un poco más en el llano esto que estás diciendo.
¿Cómo impacta la inteligencia artificial sus proyectos, sus trabajos, sus empresas?
Dale. No, sobre cripto, antes de pasar a AI, nosotros, Super Bullish, nuestro primer cliente fue un cliente cripto. Emitimos algo así como el 70-80% de todas las tarjetas cripto de América Latina.
¡Wow! Sí, tranqui.
Rayos del mercado.
Para los que dicen que con cripto no pueden ir a comprar al supermercado.
No, ¿cómo que no? Claro que sí.
Ya está ocurriendo ese tiempo, además.
Sí. Uh-huh. Bitso, Ripio, Mercado Bitcoin en Brasil, todos partners nuestros. Así que hemos emitido muchas tarjetas cripto, y es súper interesante porque cuando lo ves de manera agregada, ves cómo el comportamiento de un país después rápidamente se exporta a otro. Por ejemplo, Argentina en los últimos años es donde más traccionaban las tarjetas cripto, tenían mucho sentido. Y por ejemplo, no me acuerdo si fue el año pasado o en 22, cuando Colombia eligió a Petro, esa misma noche la actividad de las tarjetas cripto se disparó.
No.
Y después en Colombia empezaron a mirar mucho más proactivamente a Argentina, wow, para entender qué productos tenían que lanzar y cuál es la propuesta de valor y que traccionaba en Argentina. Porque la nueva realidad colombiana, con el péndulo hacia la izquierda, pedía más cripto.
La inteligencia de los mercados, ¿no? De adaptarse, impresionante.
Y así que sí. Y así que bueno, trabajamos un montón en el espacio, cripto. Y con respecto a inteligencia artificial, obviamente lo que más se empieza, o los primeros casos de uso dentro de servicios financieros, están muy relacionados con, viste, lo típico, resolución de casos o darte la documentación o la respuesta correcta a tu pregunta, etcétera. Pero me parece que el valor más grande va a estar, por un lado, en la prevención de fraude.
Uh-huh. Es una variable importantísima,
sí,
¿no?
La prevención de fraude mata negocios enteros, sí, y es un gran dolor de cabeza. Y
ocurre permanentemente,
todo,
¿no?
Todo el tiempo. Uh-huh. Y además el fraude es muy local, ¿viste? Tenés organizaciones especializadas en fraude en tarjetas en México y después distinto en PIX en Brasil.
Un detalle que es algo reciente que salió acá en Argentina, ahora por un tema regulatorio, justamente los restaurantes y los lugares están obligados,
claro,
a llevarte la máquina a la mesa, y vos, sí, puedes exigir eso, exíjanlo, y no que te, sí, lleven la tarjeta a la cocina y de repente te encontraste.
Fundamental, uh-huh, es fundamental.
Sí.
Bueno, es como el DNI, ¿viste? Cuando te paraba la policía, técnicamente no se podía llevar tu DNI, lo tenías que, vos tenés la potestad de tenerlo siempre en tu control, y bueno, ahora es lo mismo con las tarjetas, gran noticia, pero hace 10, 15 años que se hacía en otras partes del mundo, con lo cual acá es noticia, pero estamos, claro, corriendo atrás. Claro. Pero bueno, sí, coincido, gran recomendación, hay muchísimo fraude en los comercios, en los restaurantes, se llevan tu tarjeta, le sacan fotos, a las 2 horas te están consumiendo.
Sí, hay grupos organizados que llaman. Sí, dicen, somos nosotros somos vendedores. Nos llama alguien, uno de los chicos de producción, y dicen, les pagamos tanta plata si nos consiguen 10 tarjetas y DNIs. Y obvio, le pagás
en la deep web.
Se lo mandan a este grupo organizado, se lo mandan por WhatsApp.
Tal cual.
No está Telegram. Entonces, está y le pagan.
No, claro. No hay que soltar la tarjeta. Y de hecho, mejor aún si se usa Apple Pay, Google Pay, uh-huh, la cargas en el teléfono, más seguro todavía. No, entonces, prevención de fraude es uno. Y después, para todos los que son negocios, viste, de prestar plata, ¿sí? Sea con una tarjeta o si no de lending o de préstamos más tradicional. Ahí también todo lo que se llama la parametrización no tradicional va a ayudar a que cualquier empresa que dé préstamos pueda saber entre nosotros cuatro quién tiene más o menos propensidad de repago, ¿no? Porque eso es crítico. Y entonces ahí tenemos lo que se llama la parametrización tradicional, donde, por ejemplo, los bancos le compraban, no sé, a Veraz o a Gnosis, un reporte cada uno de nosotros y decía, Mark trabaja en AstroPay, gana tanta plata, nunca tuvo deudas, etcétera, etcétera. Y ahora empieza la parametrización no tradicional, que es mirar un montón de otros data points para tratar de inferir si vamos a ser buenos o malos pagadores.
Ay, incluso me asusta un poco eso con la privacidad, porque lo pienso con... Pasó con los seguros. En Estados Unidos hay una empresa que vendía, o sea, hacía seguimiento de los vehículos como para proteger a los vehículos y le vendía a las empresas de seguros cuando frenaba, toda la información de claro, la conducta.
Del conductor.
Y eso, claro, de la conducta del conductor.
Y tenía precio dinámico.
Sí, entonces, cuando justamente, no es lo mismo que hacen ustedes, ¿no? Pero las aseguradoras lo que están haciendo es tratar de tener una cantidad de dinero para después invertirlas y con eso generar ganancia. Pero entonces así siempre ganaba. Entonces, menos chances de poder pagar algún tipo de...
Pero todo eso es lo importante que llevamos platicando, creo, en todo el segmento, ¿no? La mezcla de buena regulación...
Ok,
¿no?
Ok.
Con lo que da las tecnologías.
Ok,
¿no? Claro. En este caso, una buena regulación va a permitir... una buena trazabilidad y buen uso de los datos.
Claro, ¿hasta
y
dónde?
Y mantener a las compañías de una forma, hey, úsenla para bien, ¿no? Usen la trazabilidad de todas las transacciones para poder generar modelos con AI para que no nos metan goles con fraude.
Claro.
Y no te hagan fraude a ti, usuario. Tú, tranquilo, nadie va a usar tu dato porque yo te conozco y te estoy viendo todo el día.
Claro.
También está relacionado a la inclusión financiera porque con la parametrización tradicional, ¿qué pasaba? Se le daba... una línea de crédito o un préstamo a gente de alto poder adquisitivo. Pero tener alto poder adquisitivo no necesariamente te convierte en un buen pagador. ¿No? Y era súper injusto también para personas de más bajos recursos, que son súper cuidadosas, súper trabajadoras, no quieren tener problemas, no quieren tener deudas, y que hace un esfuerzo enorme para pagar el gas, la recarga del teléfono, y nadie las recompensaba. Al contrario, las castigaban por no tener un buen...
Sacás los sesgos humanos.
Exacto.
Que los prejuicios que están existen.
Sí, depende de la IA que uses.
Si usas la de nuestros amigos de Google, tenés que ir pintado.
Bueno. Es cierto, es verdad.
Sí, esa oportunidad. Y pensá que para pequeñas empresas puede ser capital de trabajo, o para un profesional independiente puede permitirle eso, comprar una mejor cámara para hacer su podcast. Entonces, bueno, te ayuda bastante las líneas de crédito, como en los países mismos, ¿no? Ahora estamos con el tema de si Argentina paga, no paga, cuándo paga, etcétera. Es lo que genera más actividad económica y de desarrollo y progreso, ¿no? Vivimos en un mundo donde los préstamos son necesarios para el progreso de la humanidad. Entonces lo pensamos a microescala y es importante.
Sí,
entonces creo que ahí hay mucha oportunidad con inteligencia artificial bien usada, ¿no? Para darle crédito a las personas correctas.
Interesante.
Estamos ante la metamorfosis del sistema financiero de Argentina, de la región. Y la verdad es que es una transformación económica enorme la que estamos viviendo. Y desde este lugar, desde la última frontera, queremos ser cronistas de esa revolución económica. Así que Gastón, Mark, gracias por venir a la última frontera. ¿La pasaron bien?
Muy bien. Super. Gracias por la invitación.
Y a ustedes, militantes del saber, que nos acompañan como todas las semanas, muchas gracias por estar ahí. Seguiremos aquí, como siempre, cubriendo las últimas novedades en tecnología financiera y la gran revolución económica que está ocurriendo en nuestro país y en toda la región. Chau.
Menos claves, al menos quisiera. Oh,
crucé la última frontera
de mares flotando en la carretera.